Vamos a mirar hacia Punta del Diablo, que en estas horas se convirtió en centro de atención. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué una cobertura mediática tan fuerte? Y bueno, estamos hablando de uno de los puntos más pintorescos de la costa atlántica uruguaya. Estamos hablando de un problema viejo, las casas construidas en ubicación irregular. Y estamos hablando de que había máquinas preparándose para tirar abajo varias de ellas, con lo dramático que eso suena. En esta jornada se llevará finalmente adelante la demolición de un número indeterminado de viviendas en Punta del Diablo, tras un fracasado operativo del día de ayer, donde las condiciones de seguridad no se consideraron adecuadas. Un integrante del gobierno de Rocha, que participó del operativo, dijo ayer, al caer la tarde, hablando con el diario La República, que todo se convirtió en una especie de circo, con personas que habían llegado desde Montevideo y se sentaban frente a una casa que se iba a demoler, se tomaban las manos y hablaban de la paz. Era tragicómico, parecía una manifestación hippie de los años 70, sentenció este gobernante cuyo nombre no figura en la crónica. Estamos con el propio intendente de Rocha, Artigas Barrios. Señor intendente, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Usted comparte esa pintura, esa descripción
no,
que se hace en la nota?
No, no la comparto. No la comparto, porque es cierto que había una manifestación que se ponía delante las máquinas y demás, pero los demás calificativos no estoy de acuerdo. Gente que yo entiendo perfectamente que esté resistiéndose, que esté dolida por lo que está perdiendo, ¿verdad? Quien ha tenido un privilegio durante muchos años termina sintiéndolo como un derecho y lo defiende. Y en realidad el operativo no se cumplió porque era consigna que habíamos dado a la gente que iba a trabajar y que habíamos acordado con prefectura y con la policía de actuar sin violencia, de no aplicar la fuerza, de actuar con la firmeza necesaria, pero no reprimir. Y eso fue lo que sucedió.
Hubo amenazas también.
Hoy se va a continuar y estoy seguro que... Porque esta no es la primera demolición en Punta del Diablo, es la cuarta.
Vamos a los fundamentos, justamente, intendente. ¿De qué casas se trata o cuántas casas son, cuántas construcciones son y por qué se está impulsando la demolición?
Bueno, por la misma razón por la que se han demolido ya más de 200 casas en Punta del Diablo, desde el año 99 en que se aprobó, consensuado, con un montón de asambleas y reuniones con vecinos y en un plan elaborado por una consultora muy prestigiosa, se aprobó lo que se llamó el Plan de Excelencia de Punta del Diablo, que entre otras cosas prevé el retiro de todas las casas que había en la zona, en las áreas públicas sobre la costa.
Pero siempre estuvo claro que esas construcciones se habían emplazado en áreas públicas.
Exacto, siempre estuvo claro que se iban a demoler. Y se han demolido, ya le digo, en el año 99, luego durante el periodo de gobierno del Partido Colorado, luego en el periodo del Partido Nacional se demolió otra cantidad.
¿Por qué se va de manera escalonada? ¿Por qué no se hizo todo de una sola vez?
Y demoler 400 casas de una vez es una tarea importante, grande, es una tarea costosa porque hay que pagar para demoler las casas, y porque además si usted tiene que ir también haciendo que la comunidad acepte eso. Yo creo que la resistencia que hay ahora, que ha sido mayor que la que hubo cuando en el periodo pasado gobierno nuestro demolimos cerca de 50 casas, es porque hacía mucho que no se demolía. Y la gente empieza a sentir que aquello ya no va a suceder más. Y empieza a tener la resistencia que hubo cuando se demolieron las primeras en el año 99. Yo creo que sí, esa es la razón de que haya resistencia, a pesar de que lo que se ve, mire, eran 30 personas o algo así, 30 o 40 personas. Y hay casas que ya los propios ocupantes le retiraron los techos, las aberturas, y está la estructura para demoler. Hay otras que retiraron los muebles y están están ya libres para demoler.
Usted lo que está señalando,
que están adentro tratando de conservarlas.
Usted está señalando que hay algunos de los propietarios de esa casa que ya admitieron la situación, que admitieron la demolición.
Exacto.
Ahora, hay otros que no, y para intentar frenar la destrucción de sus ranchos, presentaron un recurso de amparo.
Sí.
Que fue desestimado por la jueza de Chuy de segundo turno, Rosana Refraschini.
Exactamente.
Dicen las crónicas de la mañana que el abogado de los vecinos, Pedro Algorta, presentó a primera hora de la tarde de ayer, ante el juzgado de turno, un recurso de apelación contra esa resolución judicial. El profesional agregó que ahora la Intendencia de Rocha tiene 3 días para responder. Luego el expediente será enviado a un tribunal de apelaciones en Montevideo. Estamos evaluando incluso presentar una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dijo el doctor Algorta. Por lo tanto, y a partir de este trámite que han iniciado, los vecinos argumentan que la Intendencia de Rocha tiene que esperar, debe aguardar cuál es el desenlace.
No es así. Es un error. El doctor Algorta sabe que es un error. Las acciones de amparo no tienen efecto suspensivo. Mucho menos puede tener efecto suspensivo la apelación, salvo que el juez le dé efecto suspensivo, cosa que no ha sucedido, porque hasta ayer de tarde a nosotros no nos habían notificado todavía de la apelación. Y en una consulta informal a nuestro abogado se le indicó que no iba a tener efecto suspensivo la apelación. Si el juez le llegase a dar efecto suspensivo y nos notifica, desde luego que vamos a acatar, pero hasta el momento no hay ni notificación de la apelación, y está el asesoramiento de todos los profesionales que hemos consultado, que el hecho de que se presente una apelación no suspende las acciones, y mucho menos las puede suspender si no estamos notificados, ¿verdad?
Bueno,
entonces el doctor Algorta, que yo lo entiendo también, porque él tiene una casa allí, y es lógico, y en un lugar precioso, argumenta, pero bueno, como siempre, quien defiende algo frente a la justicia pone sus argumentos. Del otro lado están los otros argumentos. Nosotros tenemos la tranquilidad y la convicción por parte de nuestros asesores de que estamos actuando legalmente.
Supongamos que efectivamente no tiene efecto suspensivo el recurso. De todos modos, mientras esté en trámite ese reclamo, en teoría, si la Intendencia lleva adelante la demolición, corre riesgos de que después haya un fallo adverso y que la obligue a tener que resarcir, que indemnizar a los propietarios de esas casas.
No, nunca vamos a tener que indemnizar, porque fíjese que eran casas construidas en un espacio público. Y para que se entienda, porque cuando se piensa que como es en la playa o algo, no se tiene bien la imagen, es como que se construyera en una plaza o en la calle. Nadie me puede indemnizar si yo construyo en la calle, en una calle pública o en una plaza. Yo pongo siempre un ejemplo cuando hablo de estos casos y del de Cabo Polón y demás, en que hay una cantidad de gente que ha ocupado y que luego defiende lo que entiende su derecho a utilizar eso que ocupó. En Montevideo hay un lugar precioso, que es esa loma, esa lomita que hay enfrente al puertito del buceo. A mí me hubiese encantado tener una casa ahí, pero si lo hubiera hecho, me habrían sacado de inmediato. Acá sucedió que durante años esos eran lugares que estaban alejados, a los cuales se llegaba con dificultades. Las autoridades no ejercían la potestad que tenían y se fue ocupando. Hubo un momento que la cosa empezó a cambiar y fue en el año 98-99, en que, como decía, el gobierno del Partido Colorado, con Adauto Puñales como intendente, junto con el Ministerio de Turismo, que en esa época era Benito Ester, creo, contrataron una consultora y resolvieron, muy bien resuelto, fue con consenso de todas las fuerzas políticas, empezar a ordenar. Empezaron por Punta del Diablo porque era el lugar, además, que presentaba perspectivas de mayor crecimiento y de mayor atractivo.
Tengo varias preguntas de los oyentes. Mire, ahora viene la pregunta desde el otro lado, a propósito de cómo se hacen estos trabajos. Dice uno de ellos, ¿por qué los contribuyentes tenemos que pagar el costo de esa demolición?
Exacto.
La demolición deberían pagarla los avivados que usurparon el espacio público y generaron daño ambiental.
Estoy totalmente de acuerdo. Sucede.
¿Pero se va a reclamar el pago de estas tareas
no,
de demolición
no a nunca,
quienes
no
hicieron esas
nunca.
Casas?
Y prácticamente, en la práctica, es prácticamente inejecutable, ¿verdad? Habrá que perseguir qué bienes tiene cada uno, solo una cantidad. Entonces, hay cuestiones que no hay más remedio que asumirlas. Son costos que la sociedad tiene que asumir para arreglar un problema. No es justo. Estoy de acuerdo que no es justo. Lo hemos hablado una cantidad de veces. Y cuando usted me preguntaba si no habría que indemnizar, yo estuve a punto de decir que quienes tendrían que indemnizar serían ellos. Porque también si resultan perdidosos en el juicio, podría darse la contrapartida que se les cobrase la demolición y el alquiler por los 20 años que ocuparon sin pagar nada en un lugar donde los alquileres son caros.
¿Cuántas son entonces las construcciones que se tiran?
Ahora son 70.
70.
72, 73.
Y ¿no? Efectivamente hoy va a poder desarrollarse el operativo. ¿Qué es lo que cambia entre ayer y hoy?
Mire, generalmente en estos operativos lo que cambia es que la gente poco a poco va entendiendo y se va disminuyendo la resistencia. Además, en todas estas cuestiones generalmente hay 5 o 6 personas que son los que más actúan, los que lideran, y el resto cuando ve que realmente hay determinación de hacer las cosas, permite
Pero
que se haga.
¿Qué pasa si sigue la resistencia? Porque usted decía, se ha resuelto no operar de manera violenta, etcétera. Entonces...
Bueno, yo tengo la convicción de que se va a poder, ajá, porque lo hemos hecho años, lo hemos hecho en oportunidades anteriores, la otra vez, yo le digo...
Ayer incluso hubo amenazas, a la empresa propietaria de las máquinas le llegaron amenazas.
Sí, le llegaron amenazas, pero...
Márquez, si volteas un rancho, sos boleta.
Sí, pero Márquez no es boleta en Punta del Diablo porque es muy conocido. Y todo el mundo sabe que es un hombre tremendamente servicial. Todo lo de Punta del Diablo alguna vez, todos los que están en Punta del Diablo alguna vez lo han utilizado. Pero además, estos que habían eran 30, 40, vamos a poner 50 personas. En Punta del Diablo, no sabemos ahora que cuando salga el censo, vamos a saber cuánto viven. Pero viven más de 1000. Más de 1000 personas viven en Punta del Diablo. Aparte de que hay miles que tienen propiedades allí. No se ha oído una palabra de solidaridad con este grupo, es decir, los únicos que protestan son los que están afectados directamente. Y mire, en decisiones duras, nosotros lamentablemente tenemos experiencia también, porque cuando empezamos nuestro frío gobierno, tuvimos que cesar 400 trabajadores, y eso sí que es duro, porque dejábamos gente sin trabajo, sin sustento. Aquí lo único que es el que dejamos es gente sin una casa de veraneo, porque los que viven permanentemente allí, los que tienen eso como única vivienda, se les da plazo y se les va ayuda y se les ayuda a que traten de solucionar el problema de vivienda y de radicarse. Y son los que tienen única vivienda, porque a veces hay gente que tiene un rancho allí que luego, ante esta perspectiva, se construyó una casa en un lugar legal y mantiene las dos cosas. En ese caso se demuele también. Por más residente que sea, se demuele. Pero son casas de veraneo. Por eso yo creo...
Dos preguntas.
Yo no he leído la resolución del juez, pero creo que no da el amparo por eso. Porque ¿qué cosa es? ¿Qué amparo puedo pedir cuando yo estoy... He construido una casa para venir a veranear, a descansar, que todo el país quisiera tener y que todo el país tiene que pagar para estar, ¿qué amparo puedo pedir? Porque se me corta ese privilegio que lo tuve durante años. Bueno.
Tengo muchas preguntas de los oyentes, pero le planteo dos para respuestas breves en el final,
sí,
intendente
señor.
Barrios. La primera, ¿qué van a hacer con los escombros? Porque,
y se retira.
Dice el oyente, otras veces no han limpiado bien y luego emergen los restos.
Los escombros se retiran, lo que sí sucede que como general el piso es arena, después durante un tiempo siguen apareciendo los escombros, la arena vuela o algo, y aparecen escombros ahí de las demoliciones que se hicieron en el 99, todavía seguimos sacando escombros. Cuando aparecen, viene una crecida del mar y aparecen escombros, pero los escombros se retiran todos inmediatamente.
Y la otra pregunta es...
El contrato con la empresa es demoler y retirar los escombros. Nosotros tenemos nuestra gente allí controlando que eso se haga.
La última es, ¿qué demoliciones vienen a continuación? ¿Allí en Punta del Diablo o en otros balnearios de Rocha?
Se va a continuar con Punta del Diablo por el momento.
¿Hay más
casas previstas? Es decir, el año que viene vamos a... En Punta del Diablo quedan cerca de 200 casas para demoler todavía, después de demoler estas 70. Y bueno, la idea es no dejar pasar tanto tiempo como esta vez para evitar justamente que luego la gente sienta que ya estaba tranquila y que entonces se le frustra la esperanza que tenía.
¿Y en otros balnearios?
A los otros balnearios, hoy se está trabajando, hay una consultora trabajando para hacer el plan de manejo de Cabo Polonio, donde seguramente va a haber también que retirar algo. No todo, porque ya sabemos que ahora Cabo Polonio estaba en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por tanto la autoridad allí es el SNAP, no es la Intendencia, pero ya sabemos que al acordar con los vecinos qué categoría le daban dentro de las distintas categorías de área protegida, la categoría que le dieron admite la permanencia, admite la presencia humana, admite la permanencia de habitantes, pero como uno hace un razonamiento lógico, seguramente del plan de manejo va a salir que pueden quedar algunos, pero debe haber algunas ubicaciones en las cuales no se puede admitir que haya casas. Como veo, si usted va y ve casas que están sobre las rocas y que vuelcan sus aguas servidas directamente al mar por sobre las rocas. Para decir un caso, ¿verdad? O habrá otras que están dentro de la faja de defensa costera, que en todo el país se está tratando de que se respete, pero eso esperaremos a que esté el plan de manejo y veremos.
Señor Intendente Artigas Barrios, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
A sus órdenes y muchas gracias por darme la oportunidad de informar.